A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin, ahí vamos con usted, adelante. ¿Cómo le va?
Nadie avisó que iba a llover hoy. Nadie avisó.
Sí, estaba en realidad.
No, pero hay que avisar mejor, señor.
Sí, pues exactamente, tiene razón. Como
que
usted sea, le doy para usted y para el otro.
El otro día vi una noticia que decía que un meteorólogo, momentos típicos de verano.
Sí.
Esto de que haga calor es muy típico de verano. Hay que recordar.
No sería que haya lluvias de este tipo.
Un meteorólogo. Hay que recordar que estamos en verano y que estos episodios son típicos de la estación. Estos episodios se refiere al calor.
Nunca lo defiendo, pero capaz que estaba hablando de esas lluvias que sorprendió.
No, la ola de calor, pero ¿de qué tendría que defenderlo si yo lo estoy venerando?
Venerando, tiene razón.
Porque estoy elogiando el entendimiento que tiene
del interlocutor, claro.
Exacto, de la audiencia, de su audiencia.
La lluvia del martes pasado y del sábado pasado no estaba en ninguno, ni en los demás, son en ese momento de inestabilidad. A veces se comen esas lluvias que son en general ocasionales y no duran más de una hora, pero aparecen y se van, pero no estaban estas.
Si uno está en la calle, dura toda la jornada laboral, la lluvia esa, en las medias se queda hasta las 5 de la tarde.
Bueno, sí, tiene razón.
No digo, porque usted lo dice
desde la silla con rodillas.
El sábado, jornada ciclística.
Pero hay que salir a la calle.
No, si fui puteado por ciclistas el sábado. Fui puteado por ciclista que los agarró la lluvia desde Montevideo hasta Atlanta.
Se vincula con esa comunidad muy mal.
Hay que ir al tablado para hablar de las murgas.
Claro, la murga por Instagram no.
Pero esta
estaba anunciada.
Lo dijo una académica eso.
Sí.
Lo dijo Milita Alfaro, dijo, hay que ver toda la murga, señor, en la actuación completa.
No tengo tiempo. Las escucho por el balcón.
Ahí está, ahí tiene. Por eso opina.
Ayer escuché una en el balcón.
Yo leí una noticia en Montevideo con de una que unos que tenían ansiedad y le pedían al Estado que hiciera algo. Es espectacular. Le piden al Estado que les cure la ansiedad. Es una maravilla. Me parece una genialidad. Creo que hay que cerrar todo. Hay que cerrar
el pegotín agrande en el espectro del Estado.
Exactamente, correcto. Tenemos ansiedad y no sé qué. Y bueno, y Estado, ¿cuándo vas a hacer algo? Pero lo decían en serio, no era un chiste.
Pero usted
era, era la parte de reclamo, de crítica.
¿Vio toda la actuación usted?
Leí esa partecita que fue muy exitosa. La gente le pareció que estaba muy bien. Dice, pero son un meme de la derecha. Gente que tiene ansiedad, jóvenes avejentados que tienen ansiedad y dice, ay, ¿por qué el Estado? No hace nada. ¿Eso qué te pasa? ¿Pero de qué probeta te sacaron? ¿De qué incubadora te sacaron a los 36 años? Que le pedís al Estado que se haga cargo de tu ansiedad. Es espectacular, me parece una genialidad.
Bueno, hablando de carnaval, se viene el desfile de llamadas. Hay una queja de alguien acá que dice que ahora hasta para verlo de pie hay que pagar. Antes era solo la silla.
¿La llamada? ¿Y cómo te cobran?
Y deben tener controlados los accesos a las calles Carlos Gardel y Isla de Flores.
No tenía lo que está hablando Leo, ¿eh? O sea, sí, las sillas siempre se pagaron, pero no sé cómo
es. Es muy fácil controlar los accesos, poner una valla y gente que te controla.
Pero hay que usar el túnel que quedó hecho.
Por el alcantarillado se puede acceder.
Se le van a meter por la alcantarillada.
Le van a salir abajo a la vedette.
Correcto, señor.
Va a estar Vergara moviendo las caderas.
Seguramente.
Presentándolos a su novia.
Seguramente, sobre la calle Aquiles Lanza, seguramente en el palco oficial.
Sí, claro, tiene que ir, señor. Si no debería. Racista.
Tiene,
si
no.
Claro,
no,
el intendente que no va es racista.
Intendente que no va es racista, supremacista blanco.
Es buenísimo. Así. Listo. Sí, si no va racista.
Y los dos días, y viernes y sábado.
Los dos, tiene que ir, claro, con las perdedoras, con las mediocres y las de élite.
Sí, primero las de élite, el viernes y el segundo día el segundo tramo.
En principio, y al momento, ningún pronóstico de lluvia.
Bueno, a veces van muy fuertes algunas.
Ni para viernes ni para sábado pronóstico de lluvia. En principio, ni para viernes.
Juega el ascenso.
Ni para sábado pronóstico de lluvia, ninguna de las noches. Por ahora, ningún pronóstico de lluvia para las llamadas. Serían.
Vamos.
Ricardo está contento porque si se atrasa para la semana siguiente, se come dos semanas de cierre.
No, ya han modificado todo el recorrido de los ómnibus, toda la calle que no se pueden cruzar.
Es racista, Ricardo. Es racista, Ricardo.
Tiene
una semana de racista.
Soy vecino, soy vecino. Él tiene el mismo gusto por las comparsas que puede tener cualquier persona, cualquier ciudadano, señor, que es un atractivo indirectamente proporcional a la
distancia.
Exactamente.
Sí, no, ahora venimos de dos semanas de que todas las noches hay una comparsa haciendo un ensayo general en la puerta.
Por eso todos un los cortes con los dijo alguna vez, no me sorprende a mí, la comparsa que más me gusta
es la que está más lejos.
La que está más lejos.
Bueno, y dos personas.
¿Sabes cuál es la comparsa que me gusta? La que está más lejos. Por eso soy muy hincha.
De las Panteras de Anguela.
De las Panteras de Anguela. En mi vida escuché
un eco de una lonja.
Nada, cero. No he entrado una onda auditiva de la Pantera de Anguela en mi sistema.
Y su fanatismo no deja de crecer.
Pero es impresionante. Cada vez más fanático de la Pantera de Anguela soy.
¿Y están el viernes?
No, creo que se retiraron.
Si están el sábado, pero
creo que se retiraron.
No
creo que están retiradas la Pantera de Anguela.
No. Más fanático todavía.
Más, pero no, impresionante. Nadie me saca. Colgué la camiseta de las Panteras de Anguela, señor. La 32, la de Magic Johnson. Johnson dice atrás. Que puede ser la negra Johnson o puede ser Magic Johnson. En este caso es Magic Johnson, es de las Panteras de Anguela. Por favor. Escúcheme.
Por favor.
Me van a decir a mí de qué comparsa soy hincha.
No.
De ojo, montevideana igual siempre, ¿no?
Ajá, del ya interior no,
no, no, voy a, no, interior. No, ni de Australia ni nada de eso, no sirve, ya fuera de frontera no sirve. Estoy hablando de la comparsa me gusta, la que queda más lejos dentro de los lugares donde son legítimas las comparsas. Que es Montevideo. Todo lo demás, no. Todo lo demás es un invento. ¿Está? Es una especie de reflejo condicionado imitativo. ¿Está? Que no. Que son negros de Pablo. Son todo lo demás. Negros y lúbolos de Pablo.
No sé, estoy leyendo y yo no reconozco cuáles son del interior. Había una de San Carlos que era muy conocida, pero no la veo. La Carolina era.
Sí.
No era.
Eso era una murga.
No, yo que. ¿Ve? ¿Viste? ¿Ve? No, ahí tiene. Ahí tiene.
No, los San Carlos de la murga los tengo.
Por suerte, no ha ganado nunca una agrupación del interior en el carnaval montevideano. El día que suceda eso, creo que tienen que cerrar el carnaval.
¿Y lonjas de Belgrano de dónde?
No sin antes conseguir ansiolíticos estatales para los murguistas que así lo requieran. ¿Ah?
Sí, por supuesto. Si lo plantean,
por eso.
Hay que entender.
Ahí está.
Lonja de San Marcos son de Canelones. Acá tiene uno de Canelones. ¿Canelones acepta?
¿Qué cosa?
Lonja de San Marcos que van el sábado son de Canelones.
No.
Tampoco Canelones, área metropolitana.
No,
metropolitana.
Señor. Lo cándome es de Montevideo. Si uno se va de Montevideo, yo prohibiría el tamboril en todos los departamentos, los 18 departamentos de la Montevideo. ¿Quieren tocar el tambor? Vengan a Montevideo.
Claro,
capaz que admito así como para darle en esa confusión que se le generó a Soledad, ¿se acuerda? En Colonia.
Ajá.
Llegan los porteños y ya mirá las murgas candomberas, yo que sé, todo eso que se les mezcla a ellos. Y bueno, mirá las murgas de los candombes.
Se están templando las lonjas, las murgas.
Exacto, ese tipo de cosas. Las murgas de las negras candomberas. Negra murguera, ¿se acuerdan que tenía? La vecina de Garabá tenía una de esas, negra murguera. No es eso, mezclaste dos. Pero bueno, por eso se permite en Colonia eso para... digamos,
alimentar el vínculo, sí, el turismo más que nada.
Satisfacer el equívoco porteño.
Ya ganó una de La Paz.
Porque no hay que discutirle al porteño, hay que alimentarlo.
La Paz y las Piedras es mancha urbana Montevideo.
Sí, ganó una de La Paz y las Piedras en algún momento, dicen acá, y después la de Belgrano.
¿En serio?
Sí.
¿Qué vergüenza? No fue. ¿Pero ganó unas llamadas?
La candonga africana de las piedras ganó todos los concursos el año pasado, Darwin, dice Pablo.
Bueno, las piedras debe ser Montevideo, entonces.
Sí, es la mancha urbana. Hay una continuidad urbana casi.
Habría que declarar a las piedras Montevideo. Todo entonces, no parte de Montevideo. Eso es lo que tiene que hacer Vergara. Si está más o menos en línea, en sintonía con la doctrina Donroe, que es la doctrina de Donald Trump, parecida a la Monroe, pero el de República Oriental del Uruguay, tiene que anexionar las piedras.
Basta.
Con esta justificación alcanza. Muestra el resultado. Candonga africana ganó el carnaval de Montevideo. Evidentemente, las piedras es Montevideo.
Ellos dicen que están...
Es
rarísimo esto, está rara la información, en la intendencia.
El oficial estamos, pero no está la candonga africana. Me contó una amiga Darwin que estaban presentando un espectáculo de candombe en Puerto Madero y el locutor dijo, ahí vienen con el chico, el repiano y el pique.
¡Ay, qué lindo!
¡Espectacular! Ve que hay que alimentar más a los porteños.
Nos lo van a terminar mejorando de alguna manera.
Claro, el chico, el repiano y el pique, señor.
La candonga es de La Paz.
Tiene mucho más sentido. Siempre,
no lo vemos este año, que es de La Paz, ya entendimos, son de Las Piedras o de La Paz, no sé. De uno de los dos lados.
Ellos en su Instagram anuncian su presencia en las llamadas de Montevideo el viernes. En la información de la intendencia yo no veo programada de candonga africana.
No, porque...
sí, está acá.
¿La viste dónde está?
Está ante la gozadera.
¿Al final?
El viernes, sí.
Está ahí, sí.
¿Y por qué? Porque
desfilan clandestino.
Pero no pueden haber ganado el año pasado estar ahí este año.
Está ahí, está, sí, está. Candonga africana, pero casi cerrando. El viernes.
Bueno.
Y Bruno dice, trabajo con las piedras y vivo en Montevideo. Creo que hablo con propiedad cuando digo, dejen en paz a las piedras. Las piedras no es Montevideo, no tienen nada que ver. La Paz sí, La Paz es Montevideo. Nosotros
está.
No.
Está pegado. Bueno, está bien. No, está bien, es atendible lo que
y dice. La candonga sale del límite, Joel, entre Las Paz y las piedras, pues se te están diciendo de los dos lugares.
Por eso es Montevideo. Es Montevideana, claramente. Atendido entonces el
requisito. Ahora entendimos, ganó el 2023. Es cierto que ganó, no ganó el anterior. Están los viernes.
Están los viernes ya.
O sea que
ya bajaron.
Sí, claro.
No. Están en el límite de la primera división.
Viernes, primera división. Al final del viernes,
están ahí.
Al final del viernes.
A veces va así, a veces lo van dando vuelta. No es estable eso, quién va primero.
Gracias a Dios. Porque la élite. Están, de verdad, sí, porque es el día de privilegio.
El círculo de privilegio que jamás debieron haber abandonado.
Exactamente, el círculo de privilegio de los negros y lupolos, que es el viernes, ¿verdad? El sábado es, el reino de la mediocridad.
El ascenso.
Amateurs.
Claramente es distinto el ambiente, sobre todo de las primeras que salen el viernes en este caso, con el clima del sábado en la vuelta. Es otro nivel, claramente.
Sí, no.
Otra impronta también es de, si se quiere, mucho más tenso y más serio y más profesional lo del viernes a primera hora que el resto de las llamadas, donde hay mucho más fervor de entusiasmo y de. Y de,
sí,
y
todo
de
eso que no
están,
nos gusta,
están más relajados.
Todo también. Eso que no es claro, que no es competencia.
Consuelo, ya lo aclaró Darwin, o lo aclaramos nosotros toda la información. Demoraron, dice, bueno, Consuelo, fuimos construyendo la información en el camino. Sí. La candonga africana fue campeona de llamadas hace unos años.
Todo ya, Consuelo.
Sí, Consuelo. Y en los últimos años siempre fue el viernes de las llamadas. Y le puse, ya le dijimos, gracias. Capaz que viene con delay de WhatsApp y dice, demoraron.
Estamos cruzados.
Está enojada.
No está enojada. Molesta. Está muy de esta época.
Sí.
Tiene ansiedad. El Estado
no hace nada. Exactamente, y el Estado no hace nada. Con todo lo que demoramos en armar la información. ¿Qué te parece?
Estamos construyendo.
Vamos, Ricardo, somos vecinos de Barrio Sur. Estado hace algo estos días. Le piden al Estado que
haga
algo.
Sí, el Estado.
Aparte le dicen así, le dicen querido Estado, le dicen.
Sí, dicen, varias personas que escucharon completa la murga, creo que es la Bartola Darwin, le dicen que están hablando de salud mental, que, ay, no, sí, que no escuchó el espectáculo completo.
Salud mental, pero ya lo sabíamos. Imagínate, yo voy a escuchar el espectáculo completo. Escuché una parte en el que le dije, Estado, sacame la ansiedad. Ya está. Suficiente. No van a tener un mejor chiste que eso en toda la actuación. Es espectacular. Tremendo meme de la derecha le hicieron. Para los que dicen que es un comité de base. Ellos hacen memes de la derecha ahí en el coso. Bueno,
no, hay amigos, mucha polémica de carnaval tengo acá en el coso, pero no, no vale.
¿De qué?
Bueno, gente que le gusta el tambor, pero vive cerca y no le gusta la llamada. Gente que le gusta el tambor en la llamada, ah, pero perfecto, que no le vayan al Teatro de Verano en el concurso. soy del teatro, preciosa la llamada, voy, pero no me vengan al Teatro de Verano al concurso. En fin, esos típicos debates carnavaleros.
No le gusta ahí la parte de las canciones.
Pero es un típico debate.
Lo que pasa es que tienen un reglamento.
Les obligan, claro, les obligan a hacer.
Tiene un reglamento esclavizante.
Sí.
Se pusieron los grilletes. Tienen que hacer 12 canciones, no, tiene que hacer un disco por año. Un disco por año, tiene que ser gente amateur. Ya no hace la industria, digamos, Emilio Estefan no hace un disco por año, ¿entiendes? Bad Bunny no hace un disco por año.
Y largo,
y tiene 20 compositores, hay una cantidad de gente. Y esto es una comparsa de una gente ahí.
Sí, que le mete un cariño
bárbaro. Bueno, y que además tienen que dar un espectáculo de 80 personas y encima tienen que componer un disco por año. Es imposible, señor, eso es imposible.
Vayan y aplaudan a la comparsa, señor.
Debería ser. 3 canciones inéditas y 9 ahí,
mano, de donde quiera.
Y 9 de rada. Ya está. ¿Qué estamos haciendo? Pero nos ponemos los grilletes.
Es esclavizante.
Sí. Eso sí, es esclavizante. Eso voy a ir a decir. A la Esto es esclavizante el reglamento que nos hicimos. Voy a hablar como Lupolo.
Está muy bien.
Voy a ir con la cara pintada de negro, que no se puede porque desde que...
Esa apropiación cultural.
Bueno, ese blackface, eso que dicen los yanquis. Desde que todo se mueve al ritmo del candombe americano, afroamericano, digamos, eso está mal visto. Una cosa muy graciosa, porque acá era como una señal de respeto. ¿Me entiendes?
Claro, que el Lupolo se pintara de negro.
Claro, lógico. Como esto no es cosa de mi raza, te homenajeo pintándome como si fuera vos. Pero no, porque en Estados Unidos está vinculado ahí a unos racistas que se pintaban la cara de negro, como no sé qué, pero se la pintaban todo. Al Johnson también se la pintaba, que era un cantor. Y no era racista, no era supremacista blanco. Unos hinchahuevos son. La verdad, es como lo del jabón, es lo mismo. Déjense joder, ya está. No, porque una vez hubo uno que se pintó y anda a cagar. Yo qué sé, ¿cuántos se pintaron y no eran racistas? Acá tenemos eso la prueba todo el tiempo. Bueno, es lo mismo. Señor. Hay que resignificar el jabón.
Perfecto.
Eso es lo que. Tengo para decir. Sí,
de donde salían las panteras de
Venezuela. Así voy a terminar mi discurso.
Hay que resignificar el jabón.
Daina quiere ver.
¿Sabes lo que hay que resignificar? El jabón.
A ver si usted resignifica su.
Las panteras, sí. ¿Quiénes salen ahora?
De dónde salían las panteras. De Venezuela no están. Y le dice Daina le comenta, desde donde salían las panteras de Benguela Darwin, ahora sale la Sara del Cordón, a los fondos de mi casa. Me conozco todo el repertorio, ya estoy odiando el cantón.
La Sara del Cordón, no, pero la Sara del Cordón es Sarabanda. Por eso es la Sara del Cordón, ¿entiendes? Porque es Sarabanda. Tuvieron un tema ahí con el título, con los copos.
Sí, igual que C1080.
Vuelve
a ser Quareim 1080.
Que
ahora
no eran... sí.
Lo tengo así por lo menos en la página de la intendencia, Quareim, la que abre.
No es más C1080.
No, ahora vuelve a ser Quareim 1080.
Parecía eso.
Volvió Quareim.
Control 1080.
Sí.
Refresh.
Sí, es brazo oriental, le dice, donde está saliendo la Sara del Cordón.
La Sara del Cordón, lógicamente,
y es atrás de la casa de Daina, que es lo que ha llevado que Daina esté un poco harta.
¿Para qué aclararían que son del Cordón? No necesitarían aclarar. La Sara del Cordón, lógicamente, sale de Brazo Oriental.
Es a los fondos de su casa. Debe ser, Darwin, todo el repertorio en reiteración real, todos los días.
Lo mal que siempre lo decimos, lo mal que canta el negro uruguayo. Sacando a Rada,
comparado con los otros negros,
sí, lógico, es por la parte uruguaya, no por la parte de negro que cantan mal.
Claro.
Basta con ver cualquier otro negro de cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? O sea, es el ADN uruguayo que los ha perforado, les ha perforado el oído y lo que desafina. Es increíble. No lo pueden creer, los negros de otro país no lo pueden creer. ¿Vos por qué desafinan esto? Si nosotros cualquiera ahí que se pone a cantar en la iglesia, es una cosa maravillosa. El gospel y todo, y bueno.
Bueno, con cierto querido dice, Daina, no hermoso qué. Lo que estoy viviendo. Sí, sí, debe ser. Sí, un mes y medio intensísimo.
Pero aparte ensayan 70 personas.
Claro, debe ser.
Ponete un puesto de chorizo, algo. Sacale algo a eso.
Sí, claro.
Vendele.
Sí, algún redito tiene que sacarle porque
merca.
Si no, bueno, ya llegó hasta la llamada, ya está.
¿Por qué no vendés merca? Ahí.
Sí, bueno, sí, ticholos.
Bueno. Mercadería.
Mercadería, bebidas.
¿Quién iba a decir en pleno 2026 que el ticholo se iba a transformar en un superalimento?
Sí, está muy de moda.
Qué impresionante, ¿no? Uh-huh. No le sorprende, a ustedes no le sorprende nada. Ustedes están en un estado. Están barnizados por el cinismo.
Sí.
Es impresionante.
Yo le traje cositas.
Es una gran sorpresa, pero señor. El ticholo pasó de ser una basura brasilera a un superalimento.
Muy energético.
Hizo una parábola insólita, señor.
Tiene dos Mati ahí que está luciendo porque lo usa como superalimento.
Bueno, por eso.
Nos trae el de regalo, sí, muy rico el ticholo.
Sí, eso nunca nadie lo dudó.
No, eso no se dudaba, está bien.
Lo revelador o lo sorprendente que nos deja estupefactos es este cambio en la en la evaluación de su condición alimenticia, digamos, ¿no? En este pasaje de directo del eje del mal a la santidad, sí, prácticamente. Claro.
Bueno, sí, tampoco uno que
pero critique, ni el huevo, sí, sí. Ni el huevo hizo esa parábola.
Sí, más o menos.
Y eso que al huevo se le daba parábola porque
sí,
la forma ha hecho para eso, para la parábola. Y sin embargo, el huevo hizo una parábola menos brutal que el ticholo.
Sí, bueno, pasa que está bien. Igual
hay que darle ticholo a los niños.
Sí, no.
Impresionante. Dos ticholos por día, mi hijo hipotético.
Bueno, dos por día.
De mañana está bien.
Si tienen mucho movimiento, igual son como 20 gramos de carbohidratos de bomba, así cada uno. Si se come 8 y está en el sillón, no es lo más recomendable.
Es un superalimento.
No, pero no para quedarse en el sillón.
Es energético.
Tiene potasio, magnesio, tiene
todo. Con esto vas a crecer, le digo.
Y bueno, potasio, magnesio, fibra, carbohidratos.
Un enano mal hecho. Impresionante lo enano que es, mi hijo hipotético.
Yo le traje a Ricardo cositas ricas.
Todo mal me salió.
Ticholo de guayaba le traje a Ricardo. Cositas ricas de Colombia.
Venía envuelto en un papel y era una cosita
de guayaba le traje.
Bueno, estamos paveando.
Sí, tremendo. Se va a
pavear con sobre otras cosas, digamos. O sea, le decís la parte en que decimos pavadas, pero sobre cosas que no son pavadas, digamos, ¿no? Que es lo que nos caracteriza. Acá paveamos sobre cosas que no son pavadas. No es pavada
el momento
del ministro de apellido negro.
No. ¿Qué momento?
Segunda conferencia de prensa consecutiva sin ningún tipo de justificación. Una actualización. Dice,
hay un detenido más.
Sí, claro. Eso fue para actualizar. ¿Para actualizar qué? Para actualizar el cariño y la admiración que ustedes deben estar sintiendo por mi persona en este momento. Para actualizar el subidón de mi imagen. Eso es lo que queremos actualizar, básicamente.
Capitalizar.
Así que hizo una segunda conferencia de prensa de autocelebración. No quiere perder el centro del ring. Creo que también había un intento por eclipsar la conferencia de Ever. Ustedes me dirán, no pueden estar pensando en esos términos. Bueno.
Hay gente que piensa en eso.
Son los términos de ellos, claro. Déjelo fantasear también. Déjelo vivir su propia.
Hay una batalla por el centro del ring.
Correcto,
eso lo instaló, lo explicitó el presidente de la calle, Pou.
Claro, déjelo vivir su propia película. Sí. Y bueno, como está enrachado, el ministro de Pellonero, ya marcamos el momento en el que su racha positiva
inició,
¿verdad? Con el vuelo de ese motociclista que terminó descaderado. Se tiró lo que se llama en la NBA, el básquetbol internacional, ¿no? Pero es un término americano, un hit check, que es cuando venís de meter dos o tres seguidas, te tirás un tiro que
te hubiera
te hubieran sacado de los glúteos, ¿no? Para te hubieran tirado para el banco, si te tiras allá, y todos tus compañeros te han dicho, ¿qué estás haciendo? Pero si venís de meter dos, tres
caliente,
seguidas,
tirala.
Tenés la mano caliente, exactamente. Que en algún momento la ciencia trató de... y la ciencia, los matemáticos hicieron un ensayo para explicar que no existía, que era un mito. Y después apareció otro ensayo matemático pero aparte es increíble que digan que es un mito, siendo que las personas que digamos, los jugadores que tienen la mano caliente, que es esto que están invocando mucho, les digan no, existe, mirá que hay un momento que te enrachás y van todos para adentro. Es como una especie de trance mental, psicológico, ¿verdad? Y ahí fueron los hinchahuevos de los científicos a decir que no.
No es comprobable.
Pero después no estaba... No, no, porque decían que los porcentajes se mantenían más o menos igual, digamos. Uh-huh. Pero lo que pasa es que no estaban... como siempre hacen, ¿verdad? Uh-huh. No estaban tomando cuenta el contexto. Que uh-huh. después de que metes un par, tenés a tres tipos arriba tuyo.
Claro.
O sea que no es el mismo tiro que tirás en cualquier circunstancia. Sí.
De hecho, que el porcentaje se mantenga igual es la confirmación.
Correcto. Esa fue el contraensayo de esto de la existencia de la mano caliente, que no le importa a nadie, pero que le acabo de narrar, sí, ¿verdad? A ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Eso es lo que le está pasando al ministro Bellonegro. Tiene la mano caliente.
Sí.
Pasa a la mitad de la cancha y se la tira. Entonces, se tiró un triple desde el logo, desde donde está la...
Como si fuera el entremedio con Sonsol en el tiempo.
Ahí está, sí, exactamente. Sí.
Para llevarse un carrito de mercadería.
Donde está la parte del pico de la gaviota de Malvin.
Ahí va.
No las alas que llegan hasta el área, prácticamente.
Sí, el pico, el cráneo de la gaviota.
Exactamente, se tiró un triple desde ahí, ¿verdad? Y... ese es el ship check, es como que estás chequeando lo que caliente sí, que está, ¿verdad? Bueno, y entonces ahí completamente cebado dijo lo siguiente, escucha esto porque es maravilloso. Carlos Negro dijo que robo a banco hubiera ocasionado duro daño a todo el sistema financiero del país y a la economía nacional.
Nivel superhéroe.
No, es impresionante. O sea,
salvó a la patria.
Exacto, nos salvó de una crisis como la del 2002. Carlos Negro evita otro 2002. Pero ¿cómo, cómo llegó a esta conclusión contrafáctica?
Eso le iba a decir. Está vacante el rol de héroe contrafáctico.
Correcto.
Que dejó Daniel Astori.
Desde la muerte de Astori. Y acá el ministro Apellido Negro nos está pidiendo esa capa.
Dénmela a mí.
Exactamente. SHC, superhéroe contrafáctico, se llama, ¿verdad? SHCF, dice en la capa. Quedan chiquitas las letras, no sé.
Superhéroe contrafáctico.
Exactamente, es muy difícil de que pegue esa, ¿verdad?
Pero pega cada cosa chica que uno no sabe.
Bueno, no, claro, pero es lo que termina pasando con el superhéroe contrafáctico. Que
no pega.
No pega, la gente no, la verdad, no, a nadie le agradece por desastres que no sucedieron, digamos, uh-huh. por... evitar desastres que no sucedieron. Imagínese eso a Superman... yendo a decirle a una vieja que ese poste, si yo no lo hubiera arreglado ayer de noche, se podría haber caído encima suyo, señora.
Le saca carpiente.
¿Y qué le di? La vieja le dice... No te entendí nada, mijo. Y sigue el arma. No es lo mismo que agarrar el poste cuando le está cayendo la cabeza, ¿entiendes? Uh-huh. Que decirle, lo vine a atar ayer de noche para que usted no se le cayera encima. Bueno, no funciona. El superhéroe contrafáctico no funciona, ¿entiendes? Porque nos está avisando que evitó peligros que nunca llegaron a gobernar y por lo tanto no los experimentamos.
No, claro, y la tragedia para el héroe contrafáctico es que cuanto mejor es, menos funciona, porque más lejos del hecho lo evita.
Exactamente.
Menos visible es lo
no
que
no arribamos ni siquiera al borde de ese peligro, porque el superhéroe contrafáctico lo evitó, ¿verdad? Entonces viene a contarnos todos los peligros de los que nos salvó y no tuvimos ningún tipo de conciencia. Uh-huh. No los experimentamos. Y es la cosa más inútil que se pueda experimentar en términos de eso, de comunicación, no en términos de la realidad.
No, en la autoestima aparentemente funciona muy bien.
Bueno, entonces dice, hubiera ocasionado un duro daño a todo el sistema financiero del país y a la economía nacional, y por qué no internacional, y al Bitcoin, yo le agregaría, ¿verdad? Que ya está en crisis y creo que hubiera sido el golpe final al Bitcoin.
Ahí El Salvador.
Es impresionante, pero es más largo el túnel que construyó para llegar hasta esa conclusión contrafáctica que el que estaban haciendo los ladrones en la Ciudad Vieja. Hizo un túnel de consecuencias encadenadas, mucho más largo, pero este tiene metros y metros y metros y metros. Sale en las piedras, digamos, sale en un banco de las piedras este túnel que armó. Es brutal. ¿Cómo puede ser que piense que hubiera ocasionado un daño a todo el sistema financiero del país un robo al Banco República? Me parece que no entiende el funcionamiento del sistema financiero. Y a la economía nacional. En definitiva, dice a la economía nacional. Así que, bueno, esperemos que Odone le haya agradecido, ¿verdad? Le haya mandado un mensaje en agradecimiento, bueno, y porque no, bueno, algún regalo. Algún
o quizás hubiera sido una buena excusa para no llegar a ajustar, por ejemplo, el déficit fiscal o las cuentas. Bueno, fue por
lo del banco. Ah, bueno, sí. Pero bueno, así que el papel de Bush en la crisis del 2002
sí.
Es el que tuvo negro. En este inicio, que finalmente, claro, no tuvo, o sea, es mucho mejor, porque no es que vino a apagar un incendio, sino que apagó un incendio que no se produjo.
Uh-huh. Evitó el comienzo de un incendio.
Correcto, exactamente. Yo evité el comienzo de un incendio. Todas estas hectáreas que están viendo acá estarían rostizadas.
Gran momento.
Y bueno, es para pararse ahí en la ruta y decir, ¿sabes por qué no se metió todo esto fuego? Porque estoy acá. Y yo,
porque este pucho no lo tiré.
Claro, exactamente. Mirá lo que hice. No, agarré a mi tío, al tío Alberto, que estaba por tirar el pucho, y le dije, ¿qué hace, gordo? No tires el pucho ahí, ya ves todo fuego. Y entonces ahí, ¡pum! Está, salvé 10.000 hectáreas. ¿Cuánto me van a dar? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto me van a dar? Por esto que le acabo de salvar a la patria. Bueno, esa por un lado, ¿verdad? Que, insisto, quizás en ese juego mental y virtual que tienen los políticos en la cabeza, ¿no? Estaba tratando de eclipsar la conferencia de Ebert, que también se hizo una conferencia de prensa como de autocelebración.
Sí, por el contrato con Cataluña.
Porque el TCA, el Tribunal de los Contencioso Administrativo, falló a favor, digamos, del contrato en el sentido de su legalidad.
Sí.
Que tampoco dice que sea bueno. Gerse también se pasó un par de pueblos y dice que este contrato la rompimos, este contrato. Bueno, no, está hablando de la parte legal.
Sí, además es, bueno, lo podemos comentar después si comenta la conferencia. En realidad, en el marco general, le da la razón a seguir el contrato. En lo del monopolio le dice que no puede ser únicamente Catunazzi de acá al 81, o sea que eso no era lo que el gobierno había firmado. Y después en la proporcionalidad que explicaba José recién, a propósito de los años para la inversión, le dice, che, se pasaron un par de pueblos también. Dice, no era para tantos años.
Claro, es ilegal, pero es un disparate.
Es un disparate los años que le dieron por la inversión.
60 años se ve mal. Sí. Siempre.
Se ve mal, ese es el tema.
Un contrato de 60 años se ve mal. Ojo, siempre desde el desconocimiento, ¿verdad? Porque uno no entiende nada de puertos, justamente porque vive en este lugar que se ha dedicado a eso desde su nacimiento, ¿verdad? Desde la consolidación de su existencia. Y por lo tanto, no hay que saber. Bueno, para que eso siga funcionando, uno
todos los especialistas que entrevistamos en los últimos años de puertos,
es un puerto natural,
de todos los palos políticos, pero son técnicos especialistas, dicen que el sistema político no entiende un carajo de puerto y no sabe quién mandar a los puertos nunca.
No, y nosotros mandamos a negociar a Ebert.
Bueno, fue un momento que Ebert quedó ahí. Eso lo recordaba ayer, usted recuerda. Ebert quedó ahí en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No había ningún área que él manejara con, digamos, ¿cómo diríamos? Con expertise.
Con pericia.
Con pericia en el Ministerio
de Transporte. Está bien, está muy bien.
Tuvo una discusión
muy bien la palabra, para un eufemismo. En China no iba preso.
No iba preso.
Un apercibimiento nomás.
No, tuvo una discusión por la perimetral, recuerda, con la calle Pau, que le dijo, no, Luis Alberto, eso no entendiste. Y cuando se metió con este tema tampoco era él, era.
No, y pensaba en radares, ¿se acuerda? En peajes. ¿Se acuerda que pensaba en peajes? Ando pensando en peajes, en nuevos peajes.
Sí, cuando le habían dicho por ahí no, pero eso...
Parecía que estaba colgado, pero no, estaba pensando en peajes. Bueno, ayer... Bueno, lo miraba y decía, mirá, ¿qué le pasó? Se quedó ahí, quedó colgado, estaba...
Ayer encabezó una conferencia.
Hay que reiniciarlo. No, está pensando en peajes, tranquilo. Y bueno, lo que tiene que pensar en peajes, quedás así, como.
Sí, esperando.
Claro, que es lo que tiene el peaje ahí. Esperando que te levanten la barrera de la sinapsis. Te bajan la barrera de la sinapsis, bueno, y tenés que esperar a que te la levanten ahí de vuelta. Y lo dijimos un momento, ¿no? Ojalá que Ferrés esté en un gran momento, porque, bueno, era como la pareja, ¿no? La pareja que le... O sea, que estuviera lúcido. Esa era la esperanza, porque la pareja de doble que le tocó, o sea, era Filippini jugando con Dondo, ¿verdad? Ever era Margalef. Margalever. Y bueno, sos Winan, Ferrer, ¿eh?
Dale, que sos vos.
No te cagues, tenés que pedalear, ¿eh? Mirá que vas con Margalever. Y bueno, dale, yo qué sé. Pero se ve mal. Siempre se ve mal. También, capaz que estaba bien, pero se veía mal. A veces pasa eso también. ¿Quién sabe? Nosotros acá, lo que siempre dejamos claro y siempre nos gusta resaltar y volvemos a resaltar cada vez que aparece esto que se inicia en un diferendo entre Cartoon Nature y la otra, y Montecudine, es que, bueno, tanto Cartoon Nation como, ¿cómo es que se llama? Cartoon Network y Montecudine tienen acá el micrófono abierto para expresarse, ¿verdad? Están nuestras tandas abiertas para que expresen lo que quieran expresar. Siempre.
Esa es una forma de...
Siempre, sí, señor. Y han estado las dos en la tanda, y bueno, en la parte del medio, al mismo tiempo incluso.
No recuerdo.
Así
eso,
que, y eso, bien. ¿Sabe lo que es? Democracia.
No,
es la democracia, que estén las dos en la parte del medio. Eso es la democracia.
No,
misma tarifa, misma tarifa. Acá no
hacemos... No discriminamos, no hacemos diferencia.
No, señor. Proporcionalidad, eso de que dice el TCA. Completamente proporcional. La tarifa de una y la de otra. Igualada, señor. Misma tarifa para que haya una competencia justa y sana en nuestras tandas. Que, bueno, permanecerán abiertas. Entonces, para las dos, por igual.
Eso no cambia.
Eso es lo más importante. Eso no va a ser más importante. Y por otro lado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la conferencia de
prensa? Sí, a la parte del medio y después vamos a
ver. Ese se estaba autocelebrando. Y
pasaron cosas.
Y lo eclipsaron.
¿Quiere ir a la parte del medio y entramos en profundidad en el hecho?
Un exabrupto,
sí,
de Graciela Bianchi. Un exabrupto. Graciela Bianchi.
Para sorpresa de nadie, diría Ricardo.
Exacto. No, yo. Ricardo lo dice para homenajearme a mí. Soy yo el que inventé esa expresión.
Yo pensé que Ricardo, no es que la inventé, siempre cito a Ricardo.
Es que la retomé. Bueno, pero usted...
Pero Ricardo piensa que es él.
Usted, justamente, para no darme...
Si usted dice que es suya, yo inclino la cabeza.
No,
mira, qué amenuense,
insoportable. Para sorpresa a nadie, lo traje yo.
¿Sí? Puede ser, yo tengo dudas. Así
sí,
que,
no.
Si usted está seguro, vamos.
Lo llevo hasta los juzgados. No, lo definimos en la justicia. Esto se va a definir sus abogados y mis abogados. Van a tener que hablar.
No va a llegar la justicia de Darwin.
De todas maneras, no es mía, sino que es justamente la recolecté de eso, de expresiones habituales en titular que leen y ese tipo de cosas, sino para sorpresa de nadie. Correcto, que es me parece una frase especialmente ineficaz y por lo tanto eficaz, ¿verdad? Porque para sorpresa de nadie justamente lo que genera es eso, la tirria, el aburrimiento feroz, ¿verdad? Del que lo está consumiendo. Bueno, el exabrupto de Graciela Bianchi.
Vamos a la parte del medio.
Eclipsó a Heber en su momento.
Buena pregunta, pensemos. La imagen es brutal porque las caras de todas las demás personas que estaban ahí del core, de la coalición republicana, mirando a Graciela o para abajo o para el costado.
No, en general, exacto, miradas perdidas. Miradas
pidiéndole al Estado que...
clavadas en el horizonte de la incomodidad.
Sí.
¿A dónde es que ¿a dónde miramos cuando estamos incómodos? A ningún lado.
Sí,
¿verdad? Están como eso, son una especie de zombies atencionales que le reclaman al Estado
que haga algo.
Que haga algo, exactamente. Le reclaman al Estado que arregle ese problema. Que les está generando una incomodidad y una ansiedad espantosa, ¿verdad?, a todos los presentes. Y bueno, y digamos que la frase que se impone es eso, ¿para qué me invitan, no? La frase del sí, meme, ¿para qué me invitan? ¿Para qué la llevan? Bueno, ¿le eclipsó a Heber? Esa es la pregunta. Tampoco... Yo no sé si esto es doblemente meritorio, porque tampoco es que... no era un momento de grandes luces tampoco. O sea, estamos hablando de
un estertor.
Estamos hablando de una persona que chocó el simulador de la UNACER.
Es cierto,
me de la moto, sí.
Como ministro del Interior.
Me había olvidado un espoprado.
Eso es lo que le tendría que decir el ministro de Pensiones. ¡Ah, no me voy a joder! Ustedes tuvieron uno que chocó el simulador. pero bueno, o sea, Graciela Bianchi, te eclipsa o no eclipse. Eso es lo que le tengo para decir.
Bueno, parte del medio de ahora...
Para mí es doblemente meritorio. Eclipsar un eclipse es mucho más difícil
sí.
que eclipsar una red lumínica. Hay que eclipsar un eclipse. Y bueno, ahí está, vamos.
Ahí no.
Sí, y después repasamos qué es lo que sucedió.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin se puso las pilas y mejoró su setup gamer con doble monitor, porque llegó el 2 del 2 a Mercado Libre con hasta 50% off y envíos rápidos en tecnología, hogar, moda y más. Comprá ahora.
Y ahí vamos, Darwin, al festejo trunco, se podría decir. Bueno, no sé, lo evaluará la gente, pero lo que fue a hacer el Partido Nacional, o el CORE, en realidad, la coalición republicana, fue a mostrar que estaba bien
el CORE. El CORE no es eso que hay que endurecer, sí, señor, sí, que Darwin, hay que trabajar en el...
Lo trabaja usted con su paseador, seguramente. Antes era abdominales, ahora es todo el CORE.
Hoy no sé qué voy a hacer, porque está el pasto mojado, señor, el pastito donde me saca
una, la una muy buena columna de Gastón Chocha a propósito del CORE
Gastón
hace muchos
Chocha,
años.
Señor, sí, hace claro, muchos años. El profe Gastón
¿Y
Chocha.
¿Y qué hace hoy con el pasto mojado, con el paseador? ¿Le pone una lonita?
Sí, lógico.
Claro. Lo protege, lo cuida el paseador.
Sí, por eso. Yo le conté que una vez me levanté ahí a hacer otro ejercicio y venía uno con dos perros y se echaron los dos ahí.
En la lona.
Sí, en la lona mía, porque dicen, esto es lo que hacemos. Esto para nosotros, dice, mirá, acá hay otro que está la misma. O sea, no los culpé, no los fui culpando de ninguna manera. Y bueno, y confirmaron. Que es eso mismo, ¿verdad? Lo que hace mi paseador conmigo, justamente.
Me saca todos a la misma.
Correcto, estábamos todos en la misma. Dice, mirá, acá hay otro como nosotros. Dice, lo sacan ahí al patito, al chol. Y bueno, y se echaron ahí. Y lo impresionante. No, le dice el paseador. Le dice, bueno, no, déjalo. Y ya está, o sea, estamos en la misma. Somos todos del mismo grupo. Bueno, amigos, entonces, ¿qué les entiende? ¿De qué estamos hablando? ¡Ah, el exabrupto! Resulta que estaban en esa, ¿no? Y bueno, y pasó, ahora lo van a narrar ahí la gente de Canal 4, de la noche.
Hola. En medio de la conferencia de prensa de los dirigentes de la coalición republicana, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, increpó a un periodista de Canal 5.
Usted hacía referencia a una pequeña diferencia de interpretación en cuanto a la validez de un decreto.
Esa es la pregunta. Ahora lo dije.
Que debería tener otra solución, no sé, me animo a decir si legislativa o judicial, usted sabrá explicarme. ¿A qué decreto corresponde justamente esta observación y en qué consiste? Si podría profundizar en eso.
Esta fue la pregunta que el periodista de Canal 5 realizó sobre el fallo de
la provocación. No, evidentemente, estamos de acuerdo que fue una provocación.
La falta
de
respeto.
Estamos de acuerdo que fue una provocación, porque ¿dónde me doy cuenta? Ahí, yo para mí, ¿qué es lo que cataliza a Graciela Bianchi? La parte que dice no sé qué del legislativo. Ahí se sintió tocada. ¿Vio la parte que dice no sé si jurídico o legislativo? Uh-huh. ¿Usted sabrá decirme? Uh-huh. Y bueno, ¿y ahí qué estás haciendo? La estás provocando. ¿Para qué decir legislativo? ¿Para qué decir legislativo? Ahí sigue, ¿eh?
Esta fue la pregunta que el periodista de Canal 5 realizó sobre el fallo del TCA. Su consulta generó la reacción de la senadora blanca Graciela Bianchi en medio de la conferencia.
Sobre todo el intento de la estupidez. Está bien, Graciela.
Ese es un momento maravilloso cuando Heber la trata de llamar al orden, le dice Graciela, perdóname, cállate la boca, ahí es cuando eclipsa el eclipse, porque no, o sea, lo desautorizó en su propia conferencia de prensa de autocelebración reivindicativa, ¿verdad? O sea, él estaba en un momento donde se reivindicaba y se resarcía de todo el atropello discursivo que había vivido durante todos estos años y no sé cuánto, y los las diferentes formas de increpar a su conducta y si esto era legal o ilegal y no sé qué, y viene a Bianchi y le dice, perdóname.
A metros del primer micrófono más cercano, a los gritos,
y él no podía pararla con el micrófono, que sí, es el máximo símbolo de poder. Claro. Y no solo símbolo, sino que es un poder ejecutivo, digamos, porque cuando uno habla tiene la voz más alta que todo el resto en el micrófono. O sea, había una asimetría de poder auditivo y sin embargo Graciela pasó por arriba todo
se
eso
impone.
Y él se impuso y no podía, no la veía, además solo escuchaba su impronta y esa determinación que tiene, que es maravillosa.
Sí.
O sea, y el kamikaze que nos perdimos. Es una cosa que está desperdiciada. Con ese tipo de determinación está desperdiciada. Y tiene que tener una función muchísimo más incendiaria. Claro. Y que
al legislativo le queda chico.
Exactamente, señor. Tiene que ir a un lugar en donde realmente se pueda hacer explotar y genere los daños que tiene que generar. Porque mire cómo se impone, señor. ¿Cómo no le? Yo espero que si vuelve en la calle Go, uh-huh, ¿verdad? Si algún día, si vuelve de sus vacaciones y vuelve a ganar las elecciones, la ponga de ministra de defensa. Uh-huh. Porque me gustaría ver a toda la milicada, yo creo que la gente de izquierda va a estar de acuerdo, por el rechazo visceral que le producen las Fuerzas Armadas, estar al mando de Graciela Bianchi. Y ahí van a quedar bien civilizaditos. Ahí se le van todos los miliqueríos. Lo saca Graciela Bianchi. Es espectacular cómo se impone, señor. Vamos a volver a escuchar esa partecita.
Sobre todo el intento de la estupidez.
Está bien, Graciela.
Por respeto, porque hay que tener respeto intelectual. Eso es lo que tiene que tener un Estado.
Y se cayó. Cuando le dijo perdóname, se cayó. ¿Vio? Estaba.
Espectacular cómo se dice.
Pero Graciela.
¿Qué es exactamente lo que dice Graciela? Que no entiendo.
Está bien,
Graciela.
Y es casi al unísono. Lo hacen sincronizado. Los dos se llaman la atención uno al otro. Uno con micrófono, la otra sin micrófono y 3 metros atrás. Y sin embargo, el que se termina callando es Ever. Es maravilloso, señor. Es maravilloso. Es espectacular.
Lo apaga.
El dominio que tiene. La capacidad que tiene. Le apagó el micrófono mental. Sí. ¿Entiendes? Sí. No el micrófono tecnológico. No apretó el interruptor. Le apretó el interruptor del cerebro. Dijo, te muteo. Mirá cómo te muteo. Así se debería haber llamado este momento, señor. Mirá cómo te muteo. Lo muteó. Y ni siquiera estaba ella. No era la administradora del Zoom. No, lo muteó. Casi lo banea. casi termina por bañarlo, señor. ¿Qué youtuber también que sería Graciela Bianchi? Sí,
para Juan, no YouTuber. Podemos hacer eso. Que Mati lo pase en loop hasta las 12.
Tremenda. No sé, ¿qué sí, todo lo que demoramos
bueno,
hasta
bueno,
llegar a esta parte.
Bueno, ¿qué bueno. Está bien.
El balbuceo es espectacular, es espectacular, porque es como que no puede detener, es un tren que te arrasa, es maravilloso.
Remixado es el tema del verano.
Es dice espectacular, señor, es hermosísimo. Y dice en la nota, dice un periodista canadiense consultó sobre el alcance del fallo, lo que generó la reacción a la senadora Graciela Bianchi. Me gusta mucho el giro, lo que generó la reacción de la senadora Graciela Bianchi, porque ahí radica el misterio. Lo que generó la reacción de Graciela Bianchi esta vez. ¿Qué es lo que generó la reacción de Graciela Bianchi?
Es un volcán.
Yo para mí ya venía generada de antes.
Claro.
Porque eso solo encontré esa parte que menciona el legislativo y es como que ahí se sintió aludida. Que no tenía nada que ver, ¿entiendes? Pero bueno, está, ¿para qué te regalaste? No digas legislativo. Adelante,
es su suposición, no lo que sabemos.
No, es que es un misterio. Estamos teniendo hipótesis.
Claro, hay que elevar hipótesis, porque si no... Yo tengo otra hipótesis igual, que es el... Así había terminado Ever, su parte. Ahí demos el audio, póngale el audio, el otro, el 2.
Pero lo importante es que está firme y aquellos que insultaron por lo menos tendrían que pedir disculpas públicas.
Muy bien.
Tendrían que decir, bueno, nos equivocamos. Perdonen.
Así concluyó la conferencia del exministro de Transporte del pasado gobierno.
Entonces, está. Por eso, la manejaron a Graciela. La manejaron.
No manejaron a la Graciela.
Correcto. Entonces, si vos, la manejaron. Y ella ya viene bien manejadita de su casa, además. Y entonces, ¿y después qué querés? Y cuando hablas de Canal 5, no pediste perdón. Pedí perdón a los que nos insultaron, ¿entiendes? Entonces, y después todo se hace lo de, ay, no, miro para cualquier lado, ay, qué incómodo, la vieja bomba, no sé qué. Otra vez, mirá, se hizo explotar acá delante de todo. Pero un poco la venía manejando, ¿o no?
Sí, le estaban tocando las
manos. Señor, le dan manivela, y después la suelta y dice, ah, mirá que se volvió loco el juguetito este. Mirá cómo va para cualquier lado. ¿Y para qué le diste cuerda? ¿Para qué le estuviste dando cuerda? Sí, si vos sabés cómo es, ¿eh? Sí. ¿O no? Un poco tiene que estar ahí. Si no, no. Yo qué sé. Yo para mí es eso. La estuvieron cebando y da. Un poco públicamente, un poco ella viene así de la casa y da, y eso es como también es un poco tiene que ver con esa con la magia de la televisión, esa que hacen los cocineros en los programas de la mañana.
Ah, que ya le traen preparado
yo ya traje esto,
entonces así queda.
Eso que sacan es Graciela Bianchi, así viene Graciela Bianchi, ¿entiendes?
El pollo con las papas pronto.
Correcto, esa es la que ya de yo, porque esa la bajera, no sé qué, el tiempo de la televisión, ya lo traje preparado de casa. Siempre que adentro de esa fuente está Graciela Bianchi. Viene ya con la temperatura, entonces bueno, un poquito más, le das un poquitito más.
Un toquecito mínimo.
Un toquecito.
Hace sonar una campana.
Claro, es el un poco, claro, están haciendo la de la que hacía los guachos con el loco del barrio. ¿Entiendes? No le digas ombligo que se vuelve loco. ¿Entiendes? ¿Ombligo? Y bueno, y boom, está ya el loco del barrio. Y después, ¡ay, qué pasó! ¡Oh, mira cómo se puso el loco! No sé qué, bueno, está. Pero lo estamos llevando, ¿no? Me parece a mí. Vamos a escucharlo solo una vez más.
Sí, por favor.
Después lo escuchamos más. Me gusta mucho el balbuceo.
Bueno. Está bien, Graciela.
Le cuento 7 intentos a Heber de pararla.
Sí.
7 intentos le conté.
Y dos lamentos.
Hay algunos balbuceos que para mí son intentos.
Está bien.
Una, ahí, mire, escucha, vamos a contárselo.
Está bien,
el más convencido es ese.
5, sí.
A mí más que 5, usted en alguno largo, doble, el
cacho. No, se lo dejé en uno, 5 sí. Y después el Graciela. 5 y después el Graciela, 6.
Está bien, Graciela.
Perdóname, por respeto.
Perdóname. Perdóname, te voy a someter acá mismo, adelante de todo, en tu propia conferencia. Perdóname, pero te tengo que pegar con este pito de hule. ¿Está? Cállate ahí. Estás en coma vos, dale.
¡Qué momento!
Bueno, hermosísimo. Gracias por existir. Gracias, Laviachi. Sí, y sí. Gracias por prenderte fuego para el deleite de todos nosotros.
En una conferencia de prensa donde, bueno, se estaba.
Es como la versión de la velita de cumpleaños, esa que se apaga y se prende de vuelta, sí. Del almacenero tunecino. el almacenero tunecino de cumpleaños.
La versión que se apaga y se prende de vuelta.
Ahí se prendió. Soplala. Las velitas Graciela. Qué linda las velitas Graciela. La velita Graciela Bianchi. Hay una que explota.
Una de cada 100 explota.
¿Cuánto negocio tiene que pierde por el camino de Darwin? Porque usted no registra.
Increíble. Tengo que hablar con la gente del MPP, señor. Que ahora que dejó de perder plata con M24, tenemos que sacar el muñeco de Mujica.
No registra, no le hace.
Para el año de la muerte.
El copyright.
Vamos mitad y mitad.
Tengo que
hablar con la Pepa. Llámenme a la Pepa.
Ayer justo escuchaba uno parecido a Heber. Yo no sé quién va a burlarme de la pronunciación de inglés, pero Feijó en España es muy parecido a Heber con el app Heber y el copy, le pide copyright a
nadie es para. Yo tampoco soy quien para burlarme de alguien que está en coma cuando estoy en coma hace un año y medio, señor, pero no importa.
Pero Feijó es el gallego muy divertido, aparte porque a nosotros nos remite al gallego.
Gallego.
Feijó.
Habla así como los gallegos.
Sí. Bueno, muy bien, Darwin. ¿Hasta qué llegamos? Mire, nos vamos en horario y todo.
No vamos a hablar de. No vamos a
cualquier día. No, déjelo para mañana viernes, que nos relajamos, nos dejamos llevar. Mañana, le voy a tirar la mata.
Orsi le pateó un penal a un niño chino, pero no quedó conforme con el gol. Se lo dejó hacer, dijo el presidente.
Bueno. Mire,
quería que
el niño cumplirá una condena a 10 años de reclusión por haber sido declarado corrupto por un primer mandatario extranjero.
Mire la curva.
Condenó a 10 años. No tiene idea el desastre que hizo con ese niño.
No puede hacer eso.
Es un corrupto, eso es lo que dijo, es un corrupto, se lo dejó hacer, se ve que las apuestas estaban. Para que lo atajaba, ¿entiendes? Y se lo dejó hacer. El propio Xi Jinping lo condenó a 10 años de reclusión.
Tremendo, mira, aparte que los chinos saben de Mercedes y todo,
por eso le digo, fue terrible. El pobre niño ahora ya tuvo un juicio justo igual.
Darwin, como 10, no, pero dos oyentes piden la última y nos vamos. Ya está, mañana.
Bueno, está bien, Graciela.
Perdóname, con respeto. Porque hay que tener
respeto. Hasta mañana, Rino. Chao.
Estamos sometidos desde hace años, sobre todo los legisladores, a la ignominia de muchos.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin quería un outfit para la playa y terminó sumando otro para salir de fiesta. Porque llegó el 2 del 2 a Mercado Libre. Hasta 50% off.